Hola, bienvenidos al canal de El Villegas, el portal del Villegas, para esta edición de día miércoles, que la vamos a iniciar examinando un tema que fue en su momento motivo de muchas discusiones, hace años vamos a repasar eso, y que se ha reencendido o ha adquirido más fuerza con la muerte de este joven en Panguipulli y todo lo que ha pasado después. Y ese tema es el control de identidad. Quizá ustedes se acuerden, o quizás no, pero esta idea de que las fuerzas de carabineros y la policía de investigaciones también tuvieran la facultad de en cualquier momento y en cualquier parte examinar la identidad de una persona. Se discutió durante el último gobierno, esperamos que el último, de Michelle Bachelet, el año 2016, se debatió con mucha aspereza. Costó mucho que finalmente esta ley se promulgara, se hicieron algunos cambios, por ejemplo, no podía hacerse control de identidad a menores de 14 años. Ahora uno se pregunta cómo saber si alguien tiene menos de 14 años si no se ve su identidad, pero dejémoslo ahí. Se debatió fuertemente. El subsecretario del Interior de la época, quizás ustedes lo recuerden, era don Mahmoud Alewi, quien lo defendió tenazmente. Entre los argumentos que dio fue que le parecía absurdo que se estuviese tratando de impedir que hubiera un control de identidad de la policía cuando cualquier ciudadano está dispuesto a mostrar su carnet hasta en un supermercado para, por ejemplo, ganar puntos en alguna de esas situaciones en que uno quiere convertir unos puntos en mercadería, entonces le exigen a uno el carnet en muchas situaciones. ¿Y por qué no podía la policía y la fuerza de carabineros en situaciones en que ellos pudieran tener alguna razón importante, alguna razón sustantiva? Esos fueron los argumentos de Mahmoud Alewi. También la señora Javiera Blanco, que recordarán ustedes, hizo noticia por muchas otras razones también. Pero en este caso Javiera Blanco también defendió la ley por razones bastante fuertes que ya dio respecto a la cantidad, por ejemplo, incluso de menores de 14 años que estén involucrados en situaciones criminales. Después otro personaje, Fuad Chaín, que dijo, me cuesta entender el rechazo a esta ley. Bueno, cuesta entenderla en realidad porque si uno es una persona común y corriente y llega un carabinero y le pide a uno el carné por cualquier motivo, ¿cuál es el problema? Uno se demora medio minuto en sacarlo de la billetera o de donde sea que uno lo tenga, lo muestre y se acabó la historia. Si uno es un ciudadano común y corriente, claro. Si uno es un delincuente, si uno es alguien que buscaba por la policía, si es alguien que no se presentó en una corte de justicia, naturalmente que va a ser distinto. Pero aquí estamos hablando de cuál debiera ser o es la actitud del ciudadano normal que no tiene ningún problema con la justicia. Le cuesta entender el rechazo. Pero esa ya fue una discusión que se hizo, se formuló la ley, pero ahora hay grupos políticos en esta izquierda hiperventilada que tenemos ahora en el Congreso que desea derogar eso, derogar la ley contra barricada, quiere derogar todo lo que para ellos es equivalente a la represión fascista. Por una parte, por otra parte, el columnista Carlos Peña del Mercurio, que en general, no siempre, nadie es siempre razonable, argumentó que esto de estar permitiendo que la fuerza pública a alguien en particular y no a otro le pida control de identidad sobre la base posiblemente de ciertos marcadores sociales, la pinta, la vestimenta de la persona, que todo eso estaría reforzando los marcadores sociales, la discriminación, la segregación, etcétera. En vez de estar atendiendo, dice, la conducta objetiva, las personas estarían preocupados de su apariencia. Bueno, este es un argumento que parece a primera vista razonable, sin embargo, si ustedes lo examinan 5 segundos, se dan cuenta que no se cae por su peso, porque no, o sea, más bien dicho, sale volando por su falta de peso. Si se refiere a conducta objetiva, Carlos Peña, a alguien que esté visiblemente llevando a cabo un acto delictivo. Bueno, eso es como pedir mucho, ¿no? Si usted es un delincuente, está en una plaza, por ejemplo, en una calle, y ve acercarse unos carabineros que están pidiendo control de identidad, usted, ¿qué va a hacer usted? Usted no se va a poner a cometer justo en ese momento un cogoteo. Usted no va a realizar ninguna, abro comillas, para seguir el lenguaje de Peña, conducta objetiva que, digamos, motive a carabineros a pedirle su identidad. Además que si la conducta objetiva es un acto, digamos, que va contra la ley, los carabineros no van a estar pidiendo la identidad, lo van a detener. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Por otro lado, además, ¿qué otro medio tiene la policía de intentar ubicar, seleccionar, controlar la identidad de alguien si no es por su apariencia? ¿Qué otra cosa pueden hacer? ¿Leerle la mente? ¿Hacer una especie de rayos X? Tienen que usar, como todos los policías en todo el mundo lo hacen, su instinto, su conocimiento previo, las muchas personas que han visto que pertenecen a cierto, por decirlo, actividades delictuales, qué clase de facha tienen, qué clase de onda. Todas esas cosas son reales, no son un marcador artificioso social puesto ahí para puro discriminar así malignamente. Todos nosotros, los ciudadanos, todas las personas, hacemos un primer escaneo de los demás sobre la base de su apariencia, y esa es un escaneo bastante objetivo en realidad. Dice bastante. Por supuesto que hay circunstancias en que uno se puede equivocar, pero normalmente la apariencia, la vestimenta, la postura, el aire, la manera de mirar de una persona, es una fuente de información importante en nuestro trato entre todos nosotros. Eso forma parte de la vida cotidiana, señor Peña. Y con mayor razón, la policía, que tiene que tratar con delincuentes a menudo, ubica más fácilmente los síntomas, los signos, las señales que pueden para un ciudadano común y corriente pasar desapercibida de alguien que pudiera ser. Y si no es, ¿cuál es el problema? Que se le pida el carnet de identidad, ¿no es verdad? O sea, todo este discurso sobre reforzar la señalética discriminatoria, todo eso suena muy bien, suena muy profundo, pero la verdad, las cosas que no se sostienen. Es una tontería. Al final de cuentas, es por el medio del órgano de la vista que unos a otros nos medimos y más o menos nos ubicamos en nuestras posiciones mutuas. Y esas ubicaciones mutuas normalmente son bastante exactas. De las primeras cosas que la gente desde niño desarrollan es esta capacidad para ubicarse unos a otros, en qué parada están los demás, qué son los demás. Y eso es bastante objetivo, no tiene nada de subjetivo. Por supuesto que hay posibilidades de error, como hay posibilidad de error incluso en las ciencias matemáticas. Entonces, no es un argumento que valga. No es un argumento que valga. Yo no digo que los delincuentes anden como los chicos malos del Pato Donald, así con un traje a raya y con un número aquí de prontuario. Por supuesto que los signos son más sofisticados, más sutiles. Pero los policías tienen más costumbre para detectar a esas personas porque quizás incluso las han visto, las reconocen, porque han entrado y salido de un cuartel de una comisaría mil veces. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas personas que son detenidas por la venta en la calle? Bueno, ya no ocurre, por supuesto. El comercio ambulante ahora es prácticamente la nueva normalidad. O las mecheras que entran a los supermercados a robar y entran y salen de las comisarías, prácticamente no hay pena, pero las conocen, los han visto mil veces. Y conocen sus estilos, su manera de funcionar, los reconocen incluso personalmente, individualmente. A este lo vimos la otra vez, lo detuvimos robando en tal supermercado. La vista es una fuente de información, señor Peña. Y la policía tiene la vista bastante afinada con respecto a quienes podrían ser. Podrían ser personas que están en algo que no corresponde. Y vuelvo al punto inicial. ¿Cuál es el problema si usted no es uno de esos chicos malos? ¿Cuál es el problema que le pidan el carnet de identidad o cualquier otro documento que sirva para su identificación? Entonces, toda esta discusión que se está armando ahora, toda esta insistencia en derogar la ley que hace posible el control de identidad. A lo cual han sumado derogar la ley de quienes hacen barricada. Todo eso no es otra cosa que un aprovechamiento político grosero, descarado, irracional, desde el punto de vista jurídico, de un incidente lamentable. No voy a repetir el argumento de ayer, o el ejemplo que di ayer de los accidentes de automóviles, que uno no puede culpar a una institución, y eso lo dijo Peña, eso fue una de las cosas razonables que dijo, no se puede culpar a una institución por lo que hace un carabinero, pero también agrandemos ese raciocinio. No se puede juzgar una ley porque en una oportunidad dio lugar a una situación desastrosa. Con ese criterio de que tal o cual conducta sancionada por la ley puede, en casos muy únicos, como fue el de este joven, porque fue un caso realmente único, increíble casi, no porque pueda esa situación increíble y única producirse alguna vez con un resultado lamentable, significa entonces que tenemos que derogar la ley. Por eso me recuerda esa vieja frase de que no hay que botar la guagua junto con el agua sucia en la bañera. No. Si alguien tiene todavía dudas respecto a la eficiencia del control de identidad, se puede perfeccionar. Supongo que se pueden crear nuevos protocolos, digamos, para atar aún más de mano de lo que ya están los carabineros, cosa que nadie se vaya a molestar, nadie vaya a atacar al carabinero con un machete, con un palo, con lo que sea, para que no vaya a haber reclamo. Pero el control de identidad me parece que no tiene nada que ver con el tema de Panguipulli. No tiene nada que ver. Es más, otros han argumentado, en un estudio, en una universidad, salieron unos académicos, que se había visto que no tenía, digamos, efecto en cuanto a control o a lucha contra la delincuencia. Bueno, ¿cómo este control de identidad podría tener efecto en la lucha contra la delincuencia? Me gustaría que me explicaran primero. Así, si llaman lucha contra la delincuencia a un acto policial que conduce a la detención de alguien que está cometiendo un delito, obviamente que es imposible que el control de identidad sirva para detener a nadie, porque se está controlando a alguien que está ahí simplemente pasando por la calle, no a alguien que está ya cometiendo un delito. Por supuesto. Pero aunque se probara, más allá de todo argumento, que el control de identidad no sirve para nada desde el punto de vista de ninguna cosa, no por eso significa que es el factor causal de lo que ocurrió en Panguipulli. Y no por eso entonces también hay que echar abajo la ley contra las barricadas, de manera tal que el día de mañana los que interrumpen el tránsito y los que usan las barricadas como trampolín para hacer otros actos, porque no se quedan detrás de la barricada simplemente, entonces ellos son inocentes también, no tienen que ser controlados. Usted puede poner una barricada y prenderle fuego cuando quiera, la policía no va a tener derecho a ir a detenerlo a usted. ¿A qué clase de sociedad quieren llegar estos genios? ¿Qué clase de mundo quieren crear? Bueno, ya vamos a ver más adelante con otra situación que les voy a contar, digamos, el tipo de personas que están emergiendo en estos tiempos, que están emergiendo en la política. Todos, por supuesto, se autonominan dirigentes sociales. Ya vamos a hablar de eso. Pero antes de hablar de todo eso, permitidme, amados hermanos, pasar a mi primer bloque publicitario y recordarles que si usted tiene o va a tener un problema legal, no penal ni laboral, le sugerimos que recurra a los servicios de Salinas y Ojeda, a quienes ustedes pueden contactar en su sitio salinasyojeda.cl. Es un bufete especializado en temas civiles y por lo tanto son muy buenos para eso, tienen muy buenos resultados. No se confíe simplemente en el primer abogado que se le ocurrió a alguien, que le dio por el dato, como dicen, y resultó ser un memerto. Salinas y Ojeda, estimados amigos. Y para invertir en Estados Unidos, si usted no sabe cómo, tranquilamente póngase en contacto con inviertanusa.cl, ellos lo saben todo. Lo llevan a usted a hacer la inversión sin que se mueva su escritorio, usted, sin que se mueva de su casa. Y a la pasada, por si usted no tiene claro en dónde quiere invertir, tienen un portafolio con 3.500 franquicias para que usted escoja y cientos de posibilidades de inversión en bienes inmuebles, casas, departamentos, terrenos. La otra vez eran unas playas en Florida. Así es que invierta en USA.cl, estimados amigos, que incluso le consigue una cuenta corriente en un banco norteamericano. Y llegado el caso, si usted quiere irse a manejar esas inversiones allá, una visa de residencia. Y si usted, a propósito de vuelos o de viajes a otro país, Estados Unidos, por ejemplo, tiene millas acumuladas, recuerde que las líneas aéreas de repente las eliminan y usted se queda en cero. Antes que eso pase, kmmillas.cl. ¿Qué más le voy a decir? kmmillas.cl. Entre ahí, venda sus millas y convierta esa cifra en plata. Empezó el juicio más jurídicamente absurdo que he visto en mi vida contra el expresidente Trump. Un impeachment, lo quieren por segunda vez, un impeachment. La primera vez podía tener sentido porque, por último, era presidente de Estados Unidos y el impeachment es una figura jurídica para quitar de su cargo a alguien que ha cometido algunos pecados. Pero este impeachment 2.0 ocurre cuando el expresidente Trump ya no preside ninguna cosa, no es ni siquiera empleado menor en algún sector de la burocracia norteamericana. Entonces, ¿qué es lo que significa el impeachment? Se pusieron de acuerdo en la mecánica. Y yo quiero repetir un punto que he hecho varias veces. Yo creo que los demócratas, a pesar de que han mostrado muchas veces una impresionante falta de capacidad de análisis de las cosas, al menos si se dan cuenta que esto no tiene ni una posibilidad de salir adelante. Por último, fuera de los argumentos de que no tiene sentido hacer un impeachment a alguien que ya no es presidente, porque no tienen los votos, simplemente. Entonces, es un ejercicio estéril, desde ese punto de vista. Quizás le sirve para evacuar el odio que le tienen a Trump también, la rabia, porque es una cosa enfermiza. Pero principalmente yo creo que ha sido, lo he dicho varias veces y lo digo de nuevo, una cortina de humo para mantener la atención del público norteamericano concentrado en lo que está pasando en el Capitolio, lo que está pasando en esa área. Mientras el señor Biden, a quien la otra vez lo vi durante 10 minutos tratando de sacar un lápiz del vestón y no podía, o ponerlo, y se enredaba. Bueno, sigue firmando decretos de gran importancia, desde luego mucho más importancia que un impeachment, ya sea que resulte bien o no. Una cortina de humo, eso es lo que es este proceso. Lo que está haciendo Biden, firmando un decreto tras otro, yo no sé si sabe lo que firma, se los van pasando, las distintas camarillas, la camarilla pro-inmigración masiva, formada normalmente por gente de ascendencia latina y cosas así, que tienen intereses políticos de tener clientes políticos en masa, los propios demócratas. Después están los que quieren, los que ya lograron que Biden terminara con un oleoducto en Alaska, y terminara con las nuevas perforaciones en Texas de las empresas petrolíferas. Yo no voy a discutir el tema del petróleo. A mí no me gusta más que a los ambientalistas que se queme petróleo, que se quemen combustibles fósiles. Yo creo que eso, independientemente si efectivamente afecta el calentamiento global, en cualquier caso no es bueno estar echándole humo al aire. No es bueno que las ciudades estén todas con un aire color gris. Eso ya sería suficiente para mí para declararle a todos ustedes que me gustaría que lo antes posible, como va a ocurrir, los automóviles con motores de combustión interna sean reemplazados por los motores eléctricos y que los aviones vuelen no sé con qué, a lo mejor con volantines, sin turbinas que expelen toneladas de gases, de invernadero, por supuesto. Pero eso no significa que uno, digamos, de buenas a primeras, de un plumazo, con un decreto, genera una situación que perjudica una industria que mal emplea a millones de personas y que todavía se requiere porque aún no han sido reemplazados todos los motores de combustión interna por motores eléctricos. Todavía no se está en eso, pero todavía no se ha logrado. Estas cosas no se pueden hacer simplemente por gustito, como suele pasar, como suelen querer las camarillas ideológicas de cualquier cosa. A ellos les parece que tal cosa es mala y esta otra es buena y quieren que se haga de inmediato, de golpe. Como normalmente estas camarillas son formadas por personas que no están en el día a día para subsistir, a ellos no los toca el tema de los costos sociales. Ellos no son los echados en la industria petrolera, ni son los que fueron echados del oleoducto en Alaska. A ellos, entonces, a estas camarillas ideológicas no les interesa. Simplemente vamos pasándole las carpetas para que las firme Biden. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Y se ha llegado a extremos, como los que ya mencioné, de incluso de pretender hacer de llevar a cabo una especie de purga política dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Yo no sé qué va a terminar siendo eso, cuál van a ser la reacción que va a haber. No tengo idea. Ya veremos. Volviendo ahora a Chile, me gustaría examinar un poco lo que está sucediendo en Colchane, sobre todo en respecto a la visita de tres ministros, nada menos que se mandaron un viaje para allá. Pero antes de eso, me voy a permitir contarles a ustedes que si usted quiere poner su empresa a punto, desde el punto de vista de la gestión, para tener un muy buen año y quizás incluso salir ganancioso de este nuevo medio ambiente empresarial que se ha producido por efecto, por un lado político y por otro lado por la pandemia, le sugiero que se ponga en manos de Controller, una empresa que sabe encontrar las fallas en su sistema de gestión y darle la receta para que eso ya no ocurra más y que su empresa funcione mucho mejor. Controller, estimados amigos, si usted es un empresario pequeño, mediano o grande, póngase en contacto con ellos ahora mismo. No va a gastar un peso en ese contacto y va a ahorrarse mucho más adelante cuando estas personas, estos expertos, encuentren las fallas y le digan cómo repararlas. Y para aprender inglés, ya sabe, entrenainglés.cl, una academia de inglés con profesores de verdad y que ahora está dando cursos online que son muy eficientes. Los cursos online de cualquier cosa son muy eficientes y en el caso de los idiomas, mucho más todavía por la interacción. De forma que si usted de una vez por todas quiere aprender inglés, entre a entrenainglés.cl y contrate un curso online. Y si ahora lo que usted quiere es vender su propiedad inmobiliaria y le ha costado un mundo, ¿por qué? Porque se puso en manos de un corredor común y corriente, le sugiero que se ponga en manos. Puede estar en manos de muchos corredores al mismo tiempo, dicho sea de paso. Pásenle el problema a Hey. Ángel Hey es el corredor más rápido de Chile. Es el corredor que vende. Es el corredor que ofrece resultados. Es un corredor con métodos innovativos. Él no hace lo que hacen todos los demás. El trámite de siempre, la visita en el diario, alguien que muestra la casa, qué sé yo. No. Él hace mucho más que eso y vende. Ángel Hey, contáctense con él. Lo de Colchane. Bueno, está el tema de la inmigración masiva que está sufriendo este país, y bien digo, sufriendo, y que en Colchane se ha manifestado de forma mucho más dramática porque es una localidad muy pequeña, por lo tanto, la cosa, digamos, hay más inmigrantes que habitantes de Colchane ahora, originarios. Ahora, vamos a la visita. Tres ministros. Esto de visitar los lugares donde hay problemas, como ha ocurrido con la Araucanía, se ha convertido en una especie de metodología de este gobierno y creo que de otros también, que realmente no sé qué resultados tiene, salvo tratar de dar a entenderle a la nación de que el gobierno está preocupado del asunto. Y ahora mandó tres, no uno, tres. Tres. Esto, miércoles. Bueno, el alcalde de Colchane se quejó que no le dijeron nada cuando iban, cómo llegaban, etcétera, que lo dejaron en pelota a él y a la población de Colchane y a unos, no sé, unas juntas de vecinos que querían hablar, unos pueblos originarios de por ahí también, etcétera, y que llegaron estos caballeros, no le dijeron cuándo iban a llegar, llegaron, hicieron su número y salieron volando. Y quedó súper picado el alcalde de Colchane. Y la pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no le dijeron al alcalde, mire, vamos a llegar pasado mañana a las 4 de la tarde en un avión, todos nosotros? Yo les voy a decir por qué creo que pasó eso. Yo creo que pasó eso porque los ministros no querían enfrentarse a una manifestación en contra. No querían enfrentarse a una ciudadanía que está hasta la coronilla con el tema de los inmigrantes, que está hasta la coronilla con un gobierno que no ha sabido resolver ni ese tema ni ningún otro en el ámbito político. Es la misma razón por la cual yo creo que los ministros van y vuelven, pero poco menos que a escondidas y lo más rápido posible en la Araucanía, por la misma razón, porque los ciudadanos de la Araucanía están hasta la tusa de un gobierno que no hace nada. Y con el tema de los inmigrantes, en esa ciudad, donde el asunto se anotó mucho más fuerte, esperaban seguramente los ministros que los iban a funar. Esperaban que los iban a insultar, que los iban a escupir, que les iban a tirar huevos por la cabeza. Esperaban que les iban a hacer la vida imposible. Y que iba a ser todo esto un desastre. Por eso no dijeron nada. ¿Tienen ustedes alguna idea mejor que esta respecto al por qué no dijeron nada? Yo creo que no hay otra explicación que esa. Por supuesto, cuando supieron los ministros que el alcalde estaba enfurecido y que esto se había convertido en noticia, trataron de dar a entender que sí, que se van a contactar, que debieron haberse contactado, que estuvieron a punto de contactarse, que en realidad se contactaron, pero no se contactaron, pues porque no, ¿sí? Pero eso es una mentira. No se querían contactar, no querían que llegara la población de Colchane a mandarlos a la cresta. Y con buenas razones. Porque resulta que este gobierno que partió en algún momento diciendo que era necesario controlar esto de las puertas abiertas de par en par que abrió la señora Michelle Bachelet, ha permitido tantos o más inmigrantes cruzar la frontera. Entonces, en esto también el gobierno ha sido un fracaso. Por supuesto, el gobierno puede aducir de que el Parlamento no le ha aprobado todavía una nueva ley o que no le aprobó a tiempo o que se la han cambiado mucho, que se la... Pero resulta que con o sin nueva ley de inmigración, si el gobierno realmente quiere controlar la situación, lo puede hacer, tal como si realmente el gobierno quisiera controlar la situación de la Araucanía, tiene los medios de más y de sobra para liquidar el tema en una semana. Ya saben ustedes a qué me refiero. ¿Pero qué está esperando el gobierno, tanto en la Araucanía como en Colchane, como en cualquier otra parte? Está esperando que pase el tiempo y no hacer nada y salir para la casa sin que los cuelguen de un farol. Están deseosos de que todo termine y que no lleguen aquí estos, no voy a usar la palabra que debiera, señores de las burocracias internacionales a ponerles notas si se portaron bien de acuerdo a los parámetros de la comunidad internacional, de la burocracia internacional. Están preocupados de eso, no están preocupados de que le pase al país. Están preocupados de una vez por todas deshacerse la papa caliente. Entonces estas visitas así fantasmales, sin avisarle a nadie, se entienden por eso. Este es un gobierno que desde el punto de vista político, no administrativo, como lo he dicho mil veces, ahí lo han hecho bien. En el caso de los temas económicos, las ayudas, yo creo que han sido todo lo que se ha podido, el tema de la pandemia lo han manejado muy bien. En el plano político, han sido un cero a la izquierda. Y lo de la inmigración es un tema político. Un gobierno que quiere terminar con la inmigración tiene todos los medios en sus manos para hacerlo. Si por algo existen las fronteras, pues. Y si ustedes me dicen que en el norte hay muchos pasos fronterizos, pero son conocidos. Son conocidos incluso los pasos desconocidos, digamos. Los pasos no, ilegales. ¿Cómo que no van a ser conocidos? ¿Acaso no hay fuerzas armadas, policía y carabineros allá desde hace años en esa zona que no conocen? Y si quieren controlarlo, claro que pueden controlarlo. Y pueden parar en seco a los inmigrantes, a los buses, a los camiones, a los que vienen llenos de inmigrantes. Pero no hay voluntad política. Pero sí hay voluntad de pegarse estos viajes fantasmales que no sirven de nada. Les decía hace un rato atrás que en la política hoy en día en Chile están surgiendo toda clase de personajes realmente extravagantes que en otros tiempos eran inconcebibles, no habrían podido jamás llegar a ninguna parte, no habrían podido presentarse a ninguna cosa. Pero ahora sí, hay un señor candidato a ser constituyente, o sea, nada menos que ser uno de los que creen la constitución que gobierna este país, que sea por cuántos años. Este señor se llama César Pizarro y ha hecho declaraciones tan estridentes que incluso gente de su sector, de la izquierda, el Frente Amplio, de esto, de lo demás, ya, hasta Atria, el Robespierre de la izquierda chilena, todos le dijeron que estaba equivocado, claro que fueron suaves, está equivocado, joven, está equivocado. Este señor dice que no cree en la pandemia, que ni en el Estado, por supuesto, porque parece que tiene instintos anarquistas, ni en los poderosos, no cree en nada, y llama a la gente a no vacunarse. O sea, la irresponsabilidad llevaba a la cuarta potencia. Dijo que la pandemia era para opacar a la gente del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se opaca a la gente? O sea, se les pone... Se los pinta encima. Quiso decir quizás que por los toques de queda ya la gente no puede salir como antes libremente y democráticamente a quemar y a saquear supermercados. Eso quiere decir. Llama a la gente a no vacunarse porque la vacuna es otro truco siniestro de la derecha, el fascismo, el Estado asesino, todas esas cosas. Y este señor es candidato. Y es candidato por, estando en una lista, una de las listas de la izquierda. Y dieron toda clase de justificaciones al señor Atria, que mal es un jurista y por lo tanto un sofista, dio toda clase de justificaciones, diciendo que, bueno, él está en la lista por lo que opina respecto a la nueva constitución, en cuanto a sus otras opiniones puede estar equivocado, pero no vienen a cuento. No, pues vienen a cuento. Porque una persona que hace o dice lo que dice César Pizarro, uno puede, supongo, hacer una especie de control de identidad de su estado mental y adivinar qué clase de cosas después va a pretender imponer o influir o de algún grado, en el grado que pueda, para la Constitución, nada menos. ¿Cómo que no tiene nada que ver? ¿Y dónde tiene el aparato pensante el señor Atria? Tiene que ver, pues. Cuando uno ve a una persona que anda con un sombrero de Napoleón y con la mano puesta aquí, y pues se cree Napoleón, uno no dice, bueno, sí, se cree Napoleón, pero fíjese que se sabe la tabla del 2. No, ¿no es cierto? Uno toma a esa persona y la lleva al manicomio. No le da tampoco el cargo de piloto de un avión, no lo pone de presidente de la República, no lo pone de congresal. No, pues uno asume que está loco y que la locura se manifiesta en todo orden de cosas o puede manifestarse. Yo no digo que el señor Pizarro esté loco, pero tampoco voy a decir que el señor Pizarro simplemente esté equivocado, que es el término suave que encontró Atria y otros de su sector para justificar a este caballero. O sea, si ustedes, señores y señoras que están en ese distrito donde él es candidato, votan por César Pizarro, no se preocupen de que él piensa que la pandemia es una invención, que no existe la pandemia, tal vez también crea que la Tierra no es redonda, sino que plana. Y que déjenlo, voten por él nomás, pues, para que contribuya con su enorme inteligencia a la nueva constitución. Un personaje increíble. Pero no es el único. Hay otros simplemente que son un poco más cuidadosos y no abren la sanguchera delante de un micrófono. Pero piensan bastante parecido a César Pizarro. Yo me acuerdo, recuerdo no hace mucho haber visto, no sé si era un Twitter o un WhatsApp de un fulano que pensaba, no, creo que era otro. Más o menos lo mismo, y también salió con una serie de disparates dignos de la casa de Orate. Y esos son los personajes que lamentablemente arrastran, tienen votos, porque gente de poco intelecto nos falta, diría yo, sobra. Esta persona además se autotitula, y por supuesto el señor H y los demás le reconocen eso, dirigente social. ¿Qué es eso, dirigente social? Porque resulta que este caballero ha hecho cosas buenas, por supuesto. Está en una población y creo que organizó un refugio para personas de la calle, creo que como a 10 o 20 personas. Yo no digo que el señor César Pizarro no pueda haber hecho cosas buenas en su vida y seguramente tiene algunos seguidores, pero eso lo convierte en un dirigente social. ¿Qué quieren decir? ¿Que puede dirigir, aunque sea en una fracción pequeña, en un porcentaje, la suerte de la nación? ¿Como constituyente? O sea, si tener algunos seguidores, ser dirigente social, yo mañana mismo me pongo aquí, me voy a poner, porque está tan de moda ser dirigente, o actor social, como dicen los actores sociales, me voy a poner aquí una placa que dice dirigente y actor social, porque resulta que tengo 160.000 personas suscritas a este canal y diariamente me ven como mínimo 40.000 personas y a veces mucho más. 60, 70, 80, 90, qué sé yo. Hay cuestiones que ustedes vean en YouTube. Así que yo tengo entonces más derecho que César Pizarro a decir que yo soy un dirigente y un actor social y súper dirigente social, pues. Yo no dirijo nada y César Pizarro tampoco. De hecho, nadie dirige ni una huevada aquí en este país. Déjense de cosas. ¿Qué se creen estos señores que se suben a un cajón azucarero y se proclaman actores sociales, dirigentes sociales? Gallos que uno no los ha visto, no los conoce ni su madre a veces. Y se arrogan esa posición, ufanos, incluso prepotentes. No. Ahora, cada cual es dueño de la locura que se le dé la gana. Aquí los culpables, como dice la vieja frase, el culpable no es el chancho, sino el que le da frecho. Porque detrás de estos dirigentes sociales o congresistas que están en el Congreso, hay huevones que los votaron por ellos o que van a votar por ellos. No nos olvidemos de eso nunca. Y permitidme dos cositas o tres cositas. Notariospress.cl, haga rápido sus diligencias notariales sin estar instalado por horas entrando a notarios.cl, usted anota ahí lo que necesita, el papel que necesita, ellos se encargan de todo y lo llama solamente al final para que firme en la notaría. Cuestión de 4 o 5 minutos, yo lo he hecho así ya dos veces, una mi mujer, una yo, y funciona perfectamente bien. Notariospress.cl, amigo, no se instale por hora en una notaría. Otra cosa, si usted quiere asegurar sus recursos, su ahorro, tener algo que no se desvaloriza nunca, entre a compreoro.cl y compre oro. Compre, por ejemplo, estos lingotitos que se los he mostrado ya hartas veces. No se los voy a mostrar, no abrir la bolsa. O este lingote de plata, es de verdad, 99,99% pureza, un kilo de plata. Aquí hay un kilo que vale como un palo. Y usted, con estos objetos que no se desvalorizan en una bolsa, no desaparecen en un computador, son objetos físicos que usted puede transportar, usted tiene una reserva que se la van a estar en cualquier parte del mundo. Ojo con eso. Aquellos que a veces han tenido problemas en la historia humana han sabido rescatarse gracias a tener bienes tangibles que pueden trasladar en el bolsillo del abrigo. Así es que compreoro.cl y Lavoclub. Estimados amigos, es la empresa chilena que desarrolla los mejores detergentes para la ropa y para la vajilla. La ropa, ya saben, viene en un contenedor de 10 litros que dura muchísimo. Se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa, es biodegradable, es hipoalergénico, tiene todas las ventajas. Está diseñado para ponerlo al lado de la lavadora con un dispensador especial. Puras comodidades. Usted también puede adquirir un suavizante con aroma en 3 distintos aromas según su gusto. Y ahora tenemos este lavalosas que yo personalmente estoy usando todos los días después de almuerzo y después de comida. Lava muy bien, rompe la grasa de un paraguaso sin necesidad de agua caliente. Así que usted se ahorra el gas del califono o lo que sea. Y estupendo, no hace daño a la mano, no hace ninguna cuestión. También se lo llevan a la casa. Lavo Club. Y se está hablando ahora de la tercera ola del COVID en Europa. Se habla de que puede llegar en invierno a Chile. Y para ser bien breve, yo ya les he dicho muchas veces que estas olas que llaman no son un fenómeno, por así decirlo, que es distinto o que se agrega como una peste adicional a lo que ya conocemos, sino que llamamos ola simplemente a la cresta de una onda del mismo COVID con sus mutaciones, que también es cosa normal, que en un momento dado aumenta la cantidad de infecciones y de enfermos, incluso también de muertos, porque la gente se relaja en ciertas oportunidades, como pasó en Europa con las fiestas de Año Nuevo, y entonces aumentan los contagios. Con al aumentar los contagios, las autoridades toman medidas, vuelven las restricciones, entonces disminuye. Y como disminuye, la gente se vuelve a relajar. Hemos visto tantos casos aquí de fiestas y tonterías como es en Chile. Entonces vuelve a crecer los contagios. Y entonces, bueno, una de estas olas es la tercera. Y puede haber una cuarta y una quinta, porque el ciclo, hasta que se termine la epidemia como tal, ya con una última olita que no la vamos a ver. Nada del otro mundo. Todo depende ahora de la vacunación, que está siendo muy exitosa. Ya van, se está acercando al 1 millón de personas vacunadas en Chile. Vamos bien. Más o menos cuando esté el 40 o 50% de la población vacunada, va a disminuir brutalmente el número de contagios por una cuestión de matemática. Ya está notándose esto en Israel, que tienen el 40% de la gente ya vacunada. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora les voy a recomendar el libro que tengo para ustedes. Antes, permítanme, sí. Vamos bien. Está controlando la hora porque de repente se me pasa la mano, me alargo mucho. Todavía, amigo, puede usted colarse en alguno de los cursos que está dando Pablo Tolosa en espacioajedrez.com. Todavía puede hacer que su nieto, su sobrino, su hijo entre a uno de estos cursos. Todavía puede entrar usted. Échese una mirada, entre a espacioajedrez.com. Los cursos son interesantes, cuestan 20 lucas al mes. Son 8 sesiones al mes, 4 de clase, 4 de práctica, 4 meses. Y usted sale jugando mejor, pero sobre todo sale entretenido. Ha estado 4 meses, 8 veces al mes, entreteniéndose y manteniendo su mente en buen estado, desarrollando habilidades que usted mismo va a notar, va a funcionar, va a leer mejor, va a entender mejor, va a captar al tiro los errores de lógica de lo que le dicen o lo que lee en el diario instantáneamente. se agudiza la capacidad analítica del cerebro, simplemente es así. Y por supuesto, en el sitio usted puede comprar todavía la caja con todo lo que se requiere para jugar ajedrez, incluyendo un manual para los niños y el reloj digital. Y miclimo.com les recuerda, amigos, que ellos disponen de la mejor climatización para recintos no muy grandes, como puede ser su casa o su oficina. Y han ganado premios de innovación porque el sistema es realmente espectacular. También yo tengo prueba física de eso directa porque tengo en mi casa ese sistema. Le deja a usted feliz con la temperatura que quiere en cualquier condición que se esté viviendo fuera de su domicilio. Por algo han ganado dos premios de innovación. Así que miclimo.com, amigos, no pierdan tiempo o no se olviden del asunto porque hoy día no hizo ni calor ni frío, entonces está agradable y se olvida. Sí, pero eso es transitorio. Los calores aún vuelven o vuelve el frío y usted va a querer en un momento dado y va a tener, si no tiene esto, va a tener que salir a comprar parafina para las estufas y la humareda y le dio un day y los peligros o prendiendo ventiladores que no sirven para nada. Miclimo.com. El libro que les voy a mostrar hoy día aparentemente es solo para personas que juegan ajedrez o que les interesa el ajedrez, pero no. El libro se llama, es un libro realmente espectacular, El artista del ajedrez, The Chess Artist. Pero no es necesario saber ajedrez, ni siquiera que a uno le interese el ajedrez, aunque muchos de ustedes se han interesado por esta serie de El Gambito de Reina. Esto es un recorrido, por así decirlo, por el mundo del ajedrez, por la clase de personas medias, algunos de ellos bastante cucufatos, que viven en el mundo del ajedrez. Y para no decírselo yo de forma imperfecta, se los digo tal como dice aquí en la contraportada. Dice, este es un viaje tanto intelectual como turístico, por así decirlo, dedicado al amor del ajedrez y a todas sus rarezas asociadas al ajedrez. El escritor y entusiasta ajedrez J.C. Hallman explora la obsesión que el ajedrez ejerce en sus seguidores, examinando la historia y la evolución del juego y de la gente que dedica sus vidas a él. Y eso es, este hombre se pasea por países, por torneos, conoce maestros, conoce locos de atar, cuenta historias relativas a la historia del ajedrez. Hay muchas muy entretenidas, muy interesantes. Por ejemplo, yo les cuento una, no sé, no me acuerdo si está en el libro o no, pero en el siglo XIX, cuando no existía todavía este control con reloj de las partidas, habían algunos tipos que lograban salir adelante porque se echaban 2 horas para hacer una jugada y lograban que el adversario se levantara y se mandara a cambiar de aburrimiento. Había otro que cuando se veía en una posición perdida, se hacía el que se había quedado dormido. Había otro, un gran jugador de ajedrez, Alexander Alekhine. Alekhine le dicen, pero es Alekhine, que cuando llegaba a perder pocas veces, pero perdía de repente, agarraba al rey y lo tiraba lejos, el rey, la pieza. Bueno, hay millones de anécdotas muy divertidas, un mundo bien extravagante, la gente que se dedica mucho más de lo que nos dedicamos personas normales como yo, personas que realmente, digamos, están obsesionadas, yo no estoy obsesionado y usted tampoco lo va a estar, son divertidas, son curiosas, son extravagantes, son interesantes. Y el mundo del ajedrez es súper divertido. Este tipo escribe fantásticamente bien. No es necesariamente un gran jugador de ajedrez, ni mucho menos, ni falta que hace para escribir este libro, pero es muy entretenido este mundo. Como todos los mundos obsesos por algo, yo me imagino que uno debe encontrar también personajes muy especiales y extravagantes en el mundo de los filatelistas, de los coleccionistas de mariposas, de seguro. Hay algunos cuentos de Vladimir Nabokov, el autor de Lolita, que algún día se los voy a mostrar, que tratan de coleccionistas de mariposas. El tipo de mentalidad que tiene. O los relojeros. ¿Han visto ustedes cómo escriben los relojeros? Una letra chiquitita y ordenada. Tiene que ver, claro, con su profesión. Repito, The Chess Artist, acabo de yo corroborar antes de hacer el programa que este libro está disponible en Amazon. Y hay otro libro que les iba a recomendar, pero está menos disponible, que se llama Chess, el ajedrez como diversión o por la sangre. Es un libro, un día, uno de estos días se los voy a mostrar. Un libro muy entretenido, escrito por un gran jugador de ajedrez, Edward Lasker, también puede ser leído por una persona incluso que no sepa nada de ajedrez, pues es muy entretenido, las vivencias personales, por supuesto habla más del juego que este personaje. Aquí se habla muy poco del juego como tal, aquí no hay diagramas de partida ni nada de todas esas cosas. Es el mundo del ajedrez más que el ajedrez per se. Y eso sería todo, estimados amigos. Les agradezco su atención. Mañana no voy a estar con quien ustedes están esperando, con Nicole Rodríguez, porque está de vacaciones, tiene derecho a tomar vacaciones. Yo también me las voy a tomar, pero más adelante. Todavía no. Así es que será hasta mañana. Muchas gracias.